en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy, además de la bienvenida, os tenemos que dar las gracias. Gracias porque ayer más de 2.000 personas participaron como oyentes o espectadores en esos diálogos sobre empleo que desarrollamos en la Feria de Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid. Y además, desde el propio ayuntamiento nos indican que nuestro stand fue de lo mejor valorado de toda la feria, con lo cual el esfuerzo que ha hecho el equipo de Madrid Trabaja por estar cerca de los madrileños que en estos momentos pasan por dificultades se ha visto recompensado, pues, por esos datos y por ese aprecio que nos habéis demostrado. Así que gracias como punto de partida a este programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Bueno, Javi, que empezamos con buen pie este jueves.
Pues sí, ¿qué tal, Peña? Buenas tardes. Oye, enhorabuena también por tu trabajo, que muchas veces no se ve, que se te veía en los ciclos, en las conferencias, pero todo el trabajo que hay detrás no se ve y hay que agradecerlo.
Bueno, pero ese trabajo es compartido porque, claro, mientras que yo me dedicaba a eso, el mochuelo del programa le caía a otro, que en este caso eres tú.
También, también.
Entonces, al final es un esfuerzo compartido. Pero bueno, que no estamos aquí para
regalarnos los
tirarnos
oídos.
Flores entre nosotros, sino primero para decirle a los oyentes que estamos en las redes sociales, que por cierto, no sé si te fijaste ayer en el detalle, Javi García.
Me fijé.
Pero a ver, ¿en qué detalle?
En que ya somos 2.500 seguidores en Twitter, ¿verdad?
Ahí está, muy bien, muy bien.
Pero queremos
Veo que
más.
Nos fijamos en los mismos. Hombre, por supuesto, hasta que lo multipliquemos por 100, por lo menos.
Como mínimo. Así que todos los oyentes que no nos sigan y que tengan perfil en Twitter, que nos sigan en @madridtrabajaom. Y si lo que prefieren es Facebook, también estamos allí presentes. Simplemente nos encuentran buscando Madrid Trabaja.
En fin, que vamos con ofertas de empleo. Tenemos 20 puestos para consultores de electrificación de vehículos.
Sus funciones serán definir y documentar nuevos requisitos de software para desarrollar baterías eléctricas de coches híbridos y electrónicos. Buscan perfiles que tengan más de 3 años de experiencia en el sector de la automoción, un nivel C1 de inglés y la titulación universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Ofrecen a cambio contratos indefinidos con jornada completa y un salario que oscila entre los 24.000 y 30.000 euros al año.
Hay una oportunidad para técnicos de instalaciones audiovisuales.
En este caso hay 3 vacantes para técnicos que tengan experiencia en montaje de monitores, videoconferencia, videowall y proyectores y con permiso también de conducir. Además, valoran que los candidatos tengan conocimientos en configuración de equipos audiovisuales. A cambio, la empresa ofrece contratos temporales a tiempo completo y un salario aproximado que va desde los 20.000 a los 25.000 euros al año.
Y en la zona de IFEMA se buscan vigilantes de seguridad.
Perfiles que tengan el TIP en vigor, también disponibilidad horaria, incorporación inmediata, informática a nivel usuario y se valora también tener cursos de formación en seguridad. Una vez en el puesto de trabajo, se van a encargar del control de accesos, de la atención a empleados y visitantes también y de la vigilancia de edificios e instalaciones en general. El contrato en este caso es por obra y servicio y la jornada es completa.
En Paracuellos del Jarama se abre una bolsa de empleo para arquitectos.
Para cubrir las vacantes temporales que puedan surgir en el ayuntamiento del municipio madrileño, pueden ingresar en esta convocatoria aquellas personas que tengan el título de arquitecto técnico, el grado en fundamentos de arquitectura o el grado en edificación. El sistema de selección será el concurso oposición y las inscripciones están abiertas hasta el próximo 5 de agosto.
Por tanto, una matización, buscan arquitectos técnicos, lo que era antes aparejadores, o sea que también hay que precisarlo. Y luego hay un taller de coches que busca personal.
En concreto, necesitan un mecánico de automóviles y un pintor de vehículos. En ambos casos, se valora que las personas interesadas en los puestos tengan formación en mecánica o pintura y experiencia previa. El contrato es de tipo temporal, con opción de pasar después a indefinido. Las jornadas son completas y el salario según convenio.
Se necesitan cuidadores de personas mayores.
Son puestos para trabajar como personal interno en domicilios particulares, cuidando de personas dependientes en el apoyo a la higiene personal, comidas y tareas del hogar. Es imprescindible tener experiencia en las tareas propias del puesto y tendrán preferencia aquellos candidatos que tengan cursos en geriatría o certificados de profesionalidad de atención a personas dependientes. El contrato aquí es estable a tiempo completo y el salario según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades y reúnes los requisitos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 9 de julio. Qué rápido se nos pasan los días, porque cuando menos nos lo esperamos, parece que hablamos ayer con Ana Gómez y estamos saludándola de nuevo. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, pero que se nos hace cortísimo estos días, que parece que ya te digo que estábamos ayer charlando de las consultas de la semana anterior y ya ha transcurrido 7 días, ni más ni menos.
A mí se me pasan volando. Eso solo puede ser porque estamos de muy buen, con un buen clima, ¿no? Muy buen rollo.
Sí, sí, hombre, sí, claro que sí, claro que sí, ya lo sabes. Bueno, Ana Gómez es abogada, es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y además está cada jueves con nosotros para contestar a vuestras preguntas. ¿Cómo nos podéis hacer llegar las preguntas? La clave la tiene Javi García.
Pues lo que decimos todas las semanas, a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, o si lo prefieren, nosotros así lo queremos, pero no siempre nos hacen caso los oyentes, a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues por cierto, Ana, que ¿cómo van las cosas? ¿Te vas a poder coger vacaciones en agosto? ¿No te vas a poder coger vacaciones en agosto?
Bueno, sí, tengo la gran suerte de que voy a poder coger unos días, ¿no? Eso que para los abogados se nos ha complicado un poco el panorama, porque a partir del 11, del 11 al 31, lo han hecho hábil.
Por eso te pregunto, Ana, por eso te preguntaba.
Yo me voy a la playa y ya veremos.
Y que los juzgados estén abiertos si quieren estarlo, ¿no?
Bueno, ya nos apañaremos.
Claro, hombre, claro que sí. Bueno, si al final yo creo que el descanso también es importante, Ana, y esto también hay que decirlo, que las vacaciones hay que tomárselas, ¿no?
Efectivamente, y lo digo como laboralista, que es un derecho fundamental.
Sí, sí, sí.
Que se nos tiene que aplicar a nosotros, por Dios.
Claro, predicar con el ejemplo, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pues Javi, vamos ya directamente con la primera de las consultas que nos han transmitido en los últimos días.
Esta semana comenzamos con Andrea, que nos dice que es una de las personas que lleva esperando desde el mes de abril a que el SEPE le pague la prestación por el ERTE. Nos dice que aunque al final la terminarán pagando, si tiene alguna posibilidad de reclamar alguna indemnización por el tiempo que ha pasado sin que le paguen lo que le corresponde.
Pues Andrea tiene que saber que en la propia página web del SEPE esta consulta ya está respondida. Y la respuesta es que depende. Si la demora es en el reconocimiento de la prestación, que parece que va por ahí la pregunta, no va a poder reclamar nada, por desgracia. Pero si una vez que tiene ya el papel que le reconoce la prestación, el SEPE se demora en el pago, a partir del tercer mes de retraso, cualquier ciudadano puede pedir al SEPE los intereses legales. Siempre dejando transcurrir 3 meses, pero como digo, todo está sujeto a que se lo hayan reconocido. Y no sé si a esta oyente, a Andrea, le ha llegado ya el documento de reconocimiento de la prestación.
Me da que no, Ana, porque no está llegando. Pero bueno, de todas formas, lo que has comentado, Ana, es un poco lo que dice el SEPE, pero muchas veces lo que dice el SEPE podría ser que un tribunal dijera otra cosa. ¿O no, lo ves inviable?
Pues yo creo que lo veo inviable porque eso viene de la normativa. Lo que sí cabría es una responsabilidad a la administración, pedir responsabilidad a la administración, no directamente al SEPE, pero por mal funcionamiento de la administración. Y me consta que la interpretación siempre es muy restrictiva, lo tendría muy complicado el ciudadano. Pero, oye, para eso estamos los abogados.
Por eso digo que, oye, esto hasta que lo cojáis uno de vosotros y digáis, venga, pues vamos a juntar a varios afectados y vamos a ver qué podemos rascar de aquí, ¿no? Pero bueno, también está vuestra labor de asesoramiento en el sentido de que muchas veces le tenéis que decir a los clientes, oye, pues esto no lo veo viable y bueno, pues no se puede hacer, ¿verdad?
Desde luego los abogados tenemos ese deber deontológico de ser honestos con nuestros clientes, ¿no? Pero es verdad lo que plantea ella, y además a mí me han preguntado los periodistas a raíz de este tema tan, tan espantoso, ¿no?, del retraso en el pago por el SEPE. Y pudiera abrirse el camino a una cierta responsabilidad. Lo que pasa es que a día de hoy no existe jurisprudencia. Y entonces, claro, a la oyente le tengo que decir, con las mimbres que tenemos lo va a tener muy difícil.
Claro. Sí, sí, desde luego. Y además luego muchas veces también hay que ver la cantidad que se pudiera obtener, si compensa o no compensa, pues este tipo de cosas cuando uno se enfrenta a un litigio. Bueno, pues vamos con la segunda, que te diré que es parecida a otras que ya hemos contestado, pero yo después te voy a hacer una postilla, Ana. Bueno. Vamos con esta nota de voz.
Buenas tardes. Mi consulta es en relación a las... son dos consultas realmente. En relación a las vacaciones que me corresponderían, que me quedarían por disfrutar en el año. Yo llevo en una clínica dental trabajando 12 años. Tengo horario continuo y bueno, pues estoy como tantos otros ahora mismo en un ERTE. Me incorporo en septiembre, llevo con el ERTE desde el 16 de marzo. Entonces la pregunta es, todavía no me han sacado de ERTE hasta septiembre. ¿Qué vacaciones me tocaría disfrutar? Vamos, ¿qué vacaciones me quedarían por disfrutar? Y la segunda pregunta es, con el tema de la paga extra. Yo tengo dos pagas extras anuales, la de Navidad y la de verano. Entonces, ahora en verano, ¿qué parte proporcional me corresponde? Yo creo que es enero, febrero y la primera quincena de marzo. Pero me gustaría que, por favor, me lo confirmasen. Y si la de diciembre, la paga de diciembre también se ve afectada. Gracias.
Bueno, pues Ana...
Bueno, pues a este oyente le tengo que decir que durante el ERTE, por fuerza mayor, total en la que está, no se devengan ni vacaciones ni pagas extraordinarias. En el capítulo de las vacaciones ella nos pregunta que cuántos días le tocaría por disfrutar cuando se reincorpore en septiembre. Entonces hay que hacer una parte proporcional, los 30 días, normalmente son 30 días, digo 30, pero a lo mejor en esta empresa son más, no lo sé, 30 días naturales. Son en un año, qué parte corresponde del 1 de enero al 16 de marzo, ¿de acuerdo?
Claro.
Y la parte que sea, que más o menos son 2,5 por mes, ¿no? Pues esos 8 días así redondeando serían los días que ella habría acumulado cuando se incorpore del ERTE. Y seguirá devengando días a partir de ese momento, ¿no?
Claro.
En cuanto al tema de las pagas extras, pues pasa algo muy parecido. Durante el ERTE no hay devengo. Otra cosa es que la empresa lo haya querido hacer, pero normalmente no tienen obligación y no lo hacen. Entonces, hay que ir al sistema de devengo que tenga esta empresa, porque hay empresas que el devengo de las pagas de verano, por ejemplo, no van de enero a junio, sino que van de julio del año, de julio a agosto del año pasado a junio, ¿me entendéis?
Entonces, los últimos 12 meses, vamos.
Exactamente. Hay empresas que tienen devengo semestral y hay otras empresas que tienen devengo anual. Entonces, ella ya está apuntando que fuera un devengo semestral. Porque dice, pienso que será de enero y efectivamente, al 16 de marzo. Esa parte, la parte proporcional de lo que sería una paga completa por ese periodo de tiempo.
Y en Navidad, si es de... lo mismo. Y si es devengo semestral, entonces no le afectaría, o bueno, sí, le afectaría porque, claro, está hasta septiembre, ¿no?
Claro. Bueno,
Claro.
la paga de verano, si es de devengo semestral de 6 meses, solo le habría pillado a ella 2 meses y medio, ¿no? La
Claro,
mitad de marzo,
claro.
abril, mayo, junio. Bueno, sí, normalmente es hasta junio.
Claro.
Y claro, un pellizco sí se le ha consumido.
Y yo la apostilla que te quería hacer, Ana, en
Dime.
el caso de esta oyente, ¿la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa o cuándo se le paga?
Pues la paga de verano tiene una fecha obligada de pago que viene en el convenio colectivo. De manera que la empresa es la que tiene que hacer ese pago, pero con el contrato suspendido, fíjate, Javier, que es una muy buena pregunta. Me has
Claro.
pillado ahí. Yo tengo dudas, porque con el contrato suspendido no hay obligaciones de abono de salarios. Con lo cual,
Claro, por
tiene
eso.
lógica, claro, que no tengas que pagarlo en ese momento, sino cuando se reincorpore el trabajador.
Correcto, o sea, en este caso, si está hasta septiembre, en octubre, digamos que sí que le tocaría a la empresa pagar esa extraordinaria.
Sí, de alguna manera existe una justificación razonable y extraordinaria de retraso en el pago de esta paga extra.
De cualquier manera, me imagino que dependerá también de la voluntad de la empresa, o sea que habrá empresas que digan, oye, yo lo pago aunque tenga el contrato suspendido.
Efectivamente, además hay empresas hasta que lo prorratean mes a mes en las nóminas,
Claro.
pero tiene razón. De hecho, hay muchas empresas que, sabiendo lo mal que lo están pasando sus trabajadores que no están cobrando, pues están haciendo piruetas para poderles adelantar algo. Y este
Claro,
sería
claro, claro.
uno de esos motivos, ¿no? En vez de esperar,
Claro.
pagarlo.
Muy bien. Pues Ana, enseguida volvemos contigo, que vamos a hablar de una startup que apuesta por el talento senior, que es una gran noticia, que yo creo que ahora mismo con tanto senior afectado por despidos y por ERTEs, pues puede ser una buena solución.
Claro.
Hasta ahora, Ana.
Hasta ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas. Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y en estos jueves en los que hablamos del trabajo del futuro, hablamos con startups que están en el mundo puntero de la economía. Siempre nos gusta hablar con ellos, pero si encima generan oportunidades de trabajo, si además esas oportunidades de trabajo tienen que ver con lo que se llama talento senior, pues mejor que mejor. Vamos a hablar con Gonzaga Belló, que es responsable de la startup Connecting Vision. Hola, Gonzaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, primero, ¿qué es Connecting Vision? Para que partamos de la idea de cuál es vuestra actividad.
Pues mira, Connecting Visions es una startup que nació hace 2 años con el objetivo de reinventar el mundo de la consultoría, apoyándonos en talento externo que hay en el mercado, principalmente talento senior, para dar apoyo a los retos de negocio que tienen nuestros clientes.
Uh-huh. Pero consultoría especializada en algunos ámbitos o en líneas generales.
Pues consultoría en líneas generales, pero a día de hoy líneas generales tiene que ver siempre con transformación digital. De una manera o de otra, estamos ligados a la transformación digital.
Y, por tanto, es por ello por lo que habéis hecho un llamamiento a esos profesionales que pueden prestar los servicios a través de vuestra plataforma, entiendo.
Exacto. Nosotros, como la manera de operar que tenemos es, vamos a ver a nuestros clientes para que ellos nos cuenten cuáles son los retos de negocio que tienen encima de la mesa. Y a partir de ahí, de entender bien esos retos, lo que hacemos es buscamos quiénes son los mejores expertos que hay en el mercado para dar solución a esos retos. En muchos casos, estas mejores soluciones son gente que ya ha pasado por esos problemas, con lo cual ese talento senior es muy relevante.
Sí, de todas formas, estamos hablando de ámbitos que en principio, Gonzaga, uno no asocia, y muchas empresas seguramente tampoco, a una persona mayor de 45 años, ¿no? Porque leo en vuestra nota que demandáis perfiles que tienen que ver mucho con, por ejemplo, la automatización y robotización de procesos, la ciberseguridad. Parece que todo esto está más vinculado con el sector joven de la población trabajadora.
Pues yo te diría que eso a lo mejor es una concepción que tenemos todos algo errónea, porque hay mucho profesional con muchos años de experiencia que ya está obligado a estas funciones. O sea, la ciberseguridad no es algo nuevo, la robotización y automatización de procesos no es algo nuevo, y el hecho de tener años de experiencia y conocer bien los procesos de negocio es algo clave para cualquier transformación digital. No necesariamente tienes que ser el techie para dar soluciones.
Sí, o sea que más bien que seas la cabeza pensante de alguna manera.
Por ejemplo, sí.
¿No? Bueno, ¿y cómo funcionan aquellas personas que nos estén escuchando en Madrid Trabaja, que quieran participar a través de vuestra plataforma? ¿Cómo funciona el hecho? ¿Se tienen, me imagino, que inscribir y a partir de ahí qué?
Pues mira, nosotros directamente en nuestra página web, en connecting-visions.es, se pueden dar de alta como profesionales que, lo que decimos es, doy soluciones, profesionales que pueden dar soluciones. A partir de ahí pasan a formar parte activa de nuestro ecosistema, y nosotros lo que hacemos es, cada vez que tenemos un reto, lo lanzamos al ecosistema, lo publicamos en abierto para que la gente que entienda que puede dar apoyo en solucionar ese reto nos contacta directamente, tenemos una entrevista y se los presentamos al cliente, que es el que decide quién es el mejor experto para su problema.
Entonces sería trabajar un poco por proyecto.
Sí, nosotros trabajamos siempre por proyecto con los clientes, proyectos que pueden ser desde 2 meses hasta más de 1 año. Dependiendo del tipo de reto al que tengamos que dar solución.
Pero no sería una vinculación laboral como tal, sería más bien una vinculación mercantil.
Sería una vinculación mercantil en la mayoría de los casos, sí.
Uh-huh. En principio, leo que, bueno, ya habéis tenido encargos de empresas muy importantes, del Banco de Santander, de Repsol, de Asisa. ¿Por dónde han ido los tiros de estas grandes empresas que yo no me imaginaba que necesitasen consultores externos? Bueno, sí los necesitan, pero me refiero que ya tienen un poco ellos su círculo, ¿no?
Bueno, pero sean grandes corporaciones o sean pymes, todas están acostumbradas a trabajar con compañías externas que les dan apoyo en retos, en solución, en retos de negocio que ellos no son capaces de solucionar con sus recursos propios, y te sorprendería la cantidad de consultoras que trabajan en todas estas grandes corporaciones.
Sí, sí, no, sí lo sé, pero que me refiero que ya están trabajando con ellas. Normalmente ya se establece un vínculo y no es fácil que acudan a lo que puede ser un desconocido, digamos, que puedan entablar relación a través de vuestra plataforma.
Bien, por eso desde Connecting Visions la labor comercial que estamos haciendo es muy agresiva para darnos a conocer, y en el momento en que entienden el modelo de negocio, en el que nosotros no estamos, llamemos, vendiendo personal propio, no estamos obligados a vender personal propio, con lo cual lo que entienden es que ellos nos cuentan su problema y nosotros les hacemos un poco de personal shoppers, les buscamos el mejor talento que hay en el mercado y se lo presentamos. En el momento en que empezamos a trabajar con ellos, en un porcentaje altísimo, repetimos con ellos y nos quedamos dentro durante bastante tiempo.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Llevamos 2 años trabajando.
2 años. Sí. Y en estos momentos estáis asentados, vosotros mismos estáis contratando, o ¿cómo está la situación de vuestra startup?
Pues desde que empezamos hemos trabajado con más de 20 clientes, hemos resuelto 36 retos de diferente duración. A día de hoy se está reactivando. Te puedes imaginar que durante estos 3 meses pues la labor comercial ha estado bastante parada por todo el tema del COVID, pero aún así seguimos con proyectos activos y estamos empujando fuerte para a partir de septiembre volver a retomar.
Sí, porque me imagino que igual que efectivamente Gonzaga estos meses han estado bastante parados, las consecuencias de la crisis van a necesitar la solución de retos para muchas empresas.
Sí, o sea, nosotros como lo vemos es debido a este problemón que nos ha venido al mundo entero encima, va a haber todavía más profesionales senior que van a estar fuera de sus puestos de trabajo habituales y que van a estar abiertos a trabajar y a dar apoyo a solucionar retos a otras compañías en las que ellos ya hayan tenido experiencia previa.
Uh-huh. Bueno, pues entonces invitamos a los oyentes de Madrid Trabaja, sobre todo esos profesionales de los que estamos hablando, pero bueno, si también se acercan profesionales, senior en cuanto no a la edad, sino a la experiencia profesional, también les hacéis un hueco, aunque sean menores de 45, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Nosotros lo que buscamos siempre es el mejor talento con la mejor experiencia y muchas veces no necesariamente es un tema de edad, sino de
experiencia. De experiencias. Sí, lo digo porque no sois una plataforma para junior en ningún caso, eso sí que está claro, ¿no?
Raro. Ha habido algún caso, pero es raro que necesitemos de perfiles muy juniors.
Perfecto. Pues, Gonzaga Belló, vamos a estar muy pendientes de Connecting Vision y de la actividad que desarrolláis, y te agradecemos que nos hayas atendido. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Pues ya lo has oído, Javi García, chincha que a ti no te van a tener en cuenta.
Hombre,
en Connecting Solutions.
Ya me gustaría a mí, pero yo junior tampoco soy, ¿eh?
Bueno, pero tampoco llegas a senior.
Estoy ahí a mitad de camino, en tierra de nadie.
No llegas a los 45 tacos, que es la frontera.
Ya te gustaría coger los 30 a ti, Peña.
Te iba a decir, no, si te iba a decir, por suerte para ti. Ana se ríe.
Yo también los pillaría. Digo bien que me lo ponen los 30 años.
Sí, ¿verdad?
Estoy dispuesto a rifarlo, ¿eh? Si queréis, al mejor postor.
Te vendes al mejor postor, desde luego, Javi. Pues nada, luego te arrepentirías, ¿eh?
Bueno,
también te digo.
El alma al diablo, ¿no? Lo que dicen.
Sí, sí, efectivamente, eso es. Vender tu alma al diablo. Bueno, nosotros vendemos nuestro alma a nuestros oyentes, a los que queremos responder a todas sus dudas, ¿o no, Ana?
Totalmente de acuerdo. Nosotros aquí estamos al servicio de nuestros oyentes.
Eso es. Pues, Javi, cuéntanos.
Pues respondemos la pregunta de un autónomo que nos dice que tiene una empleada a su cargo, que tuvo que hacer un ERTE por fuerza mayor mientras tenía el negocio cerrado. Aunque ya ha podido abrir su comercio, ha recuperado a la trabajadora del ERTE, pero ve imposible mantenerla a jornada completa por mucho tiempo. Su pregunta es si podría ofrecerle trabajar a media jornada y cómo lo tendría que hacer.
Bueno, pues tiene, eso es una modificación muy importante del contrato de trabajo. Y entonces la ley prevé en ese supuesto la necesidad del acuerdo con la trabajadora. Es decir, no puede imponer esa decisión el empresario. Tiene que alcanzar un acuerdo con la trabajadora. Y entonces entra en juego la negociación. Tendrá que ver hasta qué punto ella le convence con argumentos como, bueno, esto es temporal, mientras se den estas circunstancias y cuando esto mejore y repunte, pues revertiremos la situación. Pero no puede imponerlo, eso está clarísimo por el ordenamiento, está prohibido.
Uh-huh. No puede imponerlo y tendría alguna vía para, en caso de que no llegue a un acuerdo con la trabajadora, porque además hay que recordar que si estaba en ERTE, pues también tendría consecuencias si directamente la despide.
Claro, efectivamente, pues tendría un problema muy serio con las ayudas que ha recibido en forma de exoneración de cotizaciones, ¿no? Tiene un compromiso de 6 meses desde que la ha recuperado del ERTE de mantener el empleo. Y si no, pues tiene que devolver las ayudas con intereses, recargos. Es complicado, si yo lo entiendo.
Claro.
Así que yo creo que la propia trabajadora, si es consciente del volumen de actividad y que no da una jornada completa, entre perder su puesto de trabajo y que la empresa se vaya a pique, pues lo normal es que alcancen un acuerdo.
Claro, pues sí. La verdad es que en esto muchas veces el sentido común debe imperar en las relaciones. Sobre todo, bueno, en las grandes también, pero sobre todo yo creo que en las pequeñas que se está más próximo, ¿no?, a la realidad de la propia empresa.
Eso es verdad, es la realidad.
Claro. Bueno, Javi, tenemos más preguntas.
Sí, en este caso un oyente que tenía 2 preguntas, aunque si te soy sincero, Peña, la primera la hemos descartado porque la hemos analizado, la hemos tratado de entender, pero no lo hemos conseguido.
Y no hemos conseguido entenderla, Javi. Entonces, pues que nos vuelva a escribir, nos lo explique de otra manera para niños de primaria. Eso y es. Entonces, pues ya nosotros, los Javis, lo entendemos.
Eso, y ya se la trasladamos a eso, Ana, y Ana responde. De momento, Ana puede responder a la segunda pregunta, que nos dice que a su pareja le habían hecho un contrato por obra, que tenía un cuadrante que terminaba el 31 de marzo, pero que el 14 de marzo cerró la tienda y que, por lo tanto, le terminaron ya, finalizó ese contrato. Nos dice que la empresa tiene más de 50 trabajadores y que seguro que a los trabajadores fijos les han metido en un ERTE. Y su pregunta es si a su pareja no le deberían haber pagado hasta el día 31 de marzo, que era hasta el día o la fecha que tenía ese cuadrante.
Pues todo parece, de la información que nos da, que podríamos estar aquí ante un despido. Porque nos da pistas de que esta empresa ha hecho un ERTE a los indefinidos y a la temporal, en cambio, la ha tratado de otra manera, rescindiéndola el contrato anticipadamente. Quedaban 14 días o 15 días para que terminase ese contrato, aunque era un contrato por obra, que no está sujeto a una fecha fin, sino a la finalización de la obra por la que se le contrata. Doy por hecho que la empresa le ha dado una justificación que no tiene más que a lo mejor sí está justificado, porque nos habla de que se cancela un cliente o un cliente deja de dar de encargarles trabajo o algo así. Puede ser que sea justo para lo que se le contrata por ese contrato por obra. Y entonces puede estar justificado ese fin. Entonces, no solamente pudiera tener derecho a reclamar 15 días salarial, de diferencia salarial, sino incluso también la diferencia entre la indemnización de la finalización del contrato por obra y un despido improcedente. Y no sé si lo he podido aclarar así.
Yo creo que sí. Y además, de todas formas, por incidir, el hecho de que se haga un cuadrante no es una vinculación contractual.
No. O sea, quiero decir. Ni mucho menos. El cuadrante, claro, más bien, tiene que ver con el horario, ¿no? Con la jornada.
Exacto, exacto. Por eso digo que aquí lo que no debemos llevar a equívoco, porque el oyente es lo que insinúa, es que porque estuviera en un cuadrante hasta el 31, eso vinculaba a la empresa con la trabajadora hasta el 31. Sobre todo si ocurre una circunstancia excepcional como la que ha ocurrido.
Sí, Parece contradictorio, ¿no?, que la empresa a los indefinidos los ponga en el ERTE y al temporal le despida. Parece indicar que lo han hecho mal esta empresa y que eso no era un despido, sino que tenían que haberle metido en el ERTE y suspenderle el contrato mientras dura la
empresa. Claro. Lo que pasa es que muchas empresas, y tú lo sabes, Ana, han optado por eso. A los indefinidos los han metido en ERTE, a los temporales, pues, adiós muy buenas, por desgracia.
Así es. Ese es el problema que tenemos en España, ¿no? De la precariedad de los temporales.
Claro. Bueno, Javi, creo que es la última, ¿no?
Sí, vamos ya con la última consulta de un oyente que estaba esperando cobrar su prestación por el ERTE, pero ahora le han comunicado que no la va a cobrar porque tiene una deuda con la Seguridad Social de la cual él no era consciente. Y la pregunta, Ana, es si le pueden sancionar sin habérselo notificado antes y si puede reclamar de alguna forma.
Bueno, es que tiene todas las garantías y que da la ley para defenderse contra una reclamación de la Seguridad Social. Él habla de que ha aparecido, sin previo aviso, una reclamación. Y toda reclamación tiene que estar motivada, porque lo dice la ley, con unos plazos para recurrir. Por supuesto, este señor no puede ser sancionado sin antes tener la garantía de que se tiene que notificar esa reclamación dentro del plazo y él podrá defenderse, alegar lo que corresponda si es que no está conforme con esa reclamación.
Claro. O sea que esto además le ha pasado a muchas personas, deudas no solamente con la Seguridad Social, sino incluso con el SEPE, porque nos han llegado varios mensajes de cobros indebidos por parte del SEPE, y muchas veces lo raro es que no se produzcan esas notificaciones.
Sí, es bastante raro, porque la administración con las personas físicas tiene que notificarlo. Hay un sistema, yo no sabría decirte cuál, Javier, si es el NOTES o como se llame, pero la administración tiene que comunicar todo ese tipo de resoluciones que son tan importantes para el ciudadano a través de un sistema válido según la ley. Y si no lo ha hecho así, esa reclamación es nula.
Claro, vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy clarito, Ana. Y yo creo que además para él deben ser buenas noticias, porque oye, si tiene una deuda que no sabe ni siquiera de qué, pues podrá reclamarlo e incluso pues puede ser que esa deuda desaparezca si no la han gestionado bien. Pues Ana, un placer como siempre y te esperamos la semana que viene.
Lo mismo digo, un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos también una nueva tanda, en este caso de cursos de formación gratuitos, que comenzamos con uno de animación y presentación del producto en el punto de venta.
Es un curso que te enseña a aplicar procedimientos de organización e implementación en el punto de venta físico en función de criterios comerciales previamente definidos. Es una formación online de 60 horas de duración, que está dirigida a personas que estén desempleadas y que quieran trabajar en el ámbito de las ventas y la atención al cliente. Ya te puedes inscribir en este curso a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Otro de introducción a las radiotelecomunicaciones.
Con esta formación de la Universidad Politécnica de Valencia podrás conocer los conceptos básicos del uso de las ondas radioeléctricas para la comunicación a distancia. Tiene una duración estimada de 5 semanas que ya puedes comenzar en la plataforma EDX.
Hay otro de almacenamiento de energía.
Este curso está destinado a adquirir conocimientos básicos sobre los tipos de sistemas de almacenamiento de energía, las aplicaciones más comunes, herramientas básicas de diseño y dimensionamiento, viabilidad financiera y tendencias de futuro. Cuenta con 4 semanas de duración. También ya está disponible y para las que se recomienda en este caso tener conocimientos básicos en electricidad.
Hoy no me das ninguna alegría. Me tendría que apuntar al curso de cuidados estéticos de manos y pies.
Pues sí, porque esta formación incluye contenidos teóricos y prácticos y te va a permitir optar a puestos de trabajo en peluquerías y salones de belleza. Está previsto que comience a partir del mes de septiembre en el Centro de Formación de Usera. Al terminar ese curso, si te inscribes, Javi, como alumno, puedes obtener el certificado de profesionalidad de cuidados estéticos de manos y pies.
El que yo quiero, ese es el certificado que yo quiero. Pero si tú quieres este u otro de los que hemos mencionado, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están los cursos de formación de este 9 de julio. Hay que ver, os va a sorprender, los que no estáis muy habituados a este mundillo de las startups, el saber cómo funciona el equipo, digamos, dirigente de una de ellas, de la que vamos a hablar hoy, que es Kratleco, que se escribe todo junto y con K de kilo, por si os interesa indagar en ella. Tenemos a su CEO, que es Diego Gea. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, vamos a hablar de vuestra startup, pero primero del equipo que estábamos hablando fuera de antena, que se organiza una empresa desde distintos puntos de España.
Sí, totalmente, y además es nuestro caso 100%. Yo soy de Madrid, no sé si se notará en el acento, supongo que mucha gente de la que nos escucha será de Madrid.
Los madrileños te lo notamos menos. Seguro que donde vives en Granada te dicen mucho lo del acento madrileño, ¿no?
Aquí soy uno de los finos.
Sí.
Pues yo he estado toda mi vida en Madrid y nosotros estamos alojados en la iniciativa público-privada de Andalucía Open Future en La Farola, que es una iniciativa de que está alojada en Málaga, de Telefónica y de la Junta de Andalucía. Y entonces todo el equipo estamos trabajando en remoto, y no solo en remoto, sino que dispersos por España. Yo estoy en Granada y me desplazo a Málaga con frecuencia. Y luego pues otros promotores, por ejemplo, están en Málaga, Desarrollo, en Oviedo, tenemos también otra colaboradora, y en Madrid.
Madre mía, o sea que esto también forma parte de la nueva economía, ¿no? La posibilidad de que el equipo, podríamos decir, utilizando los términos antiguos, directivo, ¿sí?, esté repartido y que podáis coordinaros perfectamente.
Sí. Hombre, siempre hay dificultades, ¿no? Aunque también físicamente también hay dificultades, pues telemáticamente pues también.
¿Y cuáles son las dificultades, ya que nos lo dices?
Bueno, pues a ver, al fin y al cabo, cuando tú no estás teniendo reuniones periódicas, tienes la principal ventaja es que no tienes el síntoma de la reunionitis, ¿no?, que hay en las oficinas. Pero luego también puede causar falta de comunicación, ¿no? Hay veces que cuando no ves a alguien dices, oye, pues ya se lo cuento mañana. Cuando a lo mejor en la oficina pues te levantas un segundo y se lo comentas, ¿no? Y solucionas el problema en un minuto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, si ese es el problema, pues hoy en día pues un Zoom, un Meet,
claro,
un
sí.
Team, o estas cosas,
sí,
¿no? Un WhatsApp incluso.
Sí.
Bueno, de cualquier manera, vamos a explicar qué es Kratleco.
Bueno, pues mira, Kratleco es una plataforma online, ¿vale? Es una plataforma de comercio conectado para marcas de moda digitales. Uh-huh. En ella permitimos a las marcas vender a través de distribuidores físicos o digitales y controlar el stock y las ventas en tiempo real. Y le permitimos a los distribuidores distribuir mercancía sin necesidad de comprarla, por lo que no solo saneamos financieramente a los distribuidores físicos, sino que pues los digitalizamos por completo, ¿no?
Diego, no te lo vas a creer, pero no me he enterado de nada.
Bueno, es normal, ¿eh? Es normal.
Vamos a explicárselo a alguien de primaria como soy yo.
Sí. Bueno, a ver, claro, ahora con el tema del COVID está incluso, o sea, nuestro modelo se ha puesto incluso más en valor, ¿vale? El modelo tradicional de distribuir mercancía de manera física es comprando y vendiendo mercancía, pues tú si te compras sí. una zapatilla, si tú te montas una tienda física y compras 20, 30 zapatillas de Adidas, pues tienes que pagárselas a Adidas o al contado o a 30, 60 días y luego venderlas con el riesgo financiero que ello supone, ¿no? Sí. Mediante nuestro modelo, no solo permitimos a estos distribuidores el no tener que comprar el stock para distribuir mercancía, ¿vale? Es decir,
o sea, no tenerlo almacenado de antemano.
Correcto. No tenerlo comprado. Almacenado sí que pueden tenerlo almacenado, pero no lo tienen comprado. Por lo tanto, se convierten en unos distribuidores, en unos comisionistas, ¿vale?
Claro.
Es el modelo tradicional de dejar la mercancía en depósito, ¿no? Que es una marca, pues deja su mercancía en depósito y lo que vaya vendiendo el distribuidor físico, pues comisiona por las ventas que genera. Entonces,
pero después, una vez que hemos dicho eso, en vuestra plataforma puede adquirir ese producto el usuario final, el cliente.
Bueno, nosotros de cara al usuario final somos invisibles, ¿vale?
Correcto.
O sea, nosotros trabajamos para marcas y para distribuidores, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestra plataforma, ya que todo está digitalizado, pues nosotros es una funcionalidad que hemos acelerado mucho con el tema de la crisis sanitaria, le permitimos sí. al distribuidor físico tener su propia tienda online, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que el comerciante, pues en una sola plataforma, además de no tener que comprar stock para poder distribuirlo, pues se digitaliza por completo, ¿no?
Bueno, pues ahora ya me ha quedado más claro, Diego. Es que hay veces que los que somos de la generación EGB nos cuesta entender un poco estos negocios tan nuevos. Porque además lleváis muy poquito, ¿no? Porque sí, si estáis en Andalucía Open Future es que lleváis nada.
Sí, correcto. Lanzamos la plataforma hace muy poquito. Ahora estamos en fase de rebranding, estamos cambiando la marca, cambiando la web, cambiando la comunicación. De hecho, mañana o la semana que viene subiremos los nuevos cambios. Porque uno de los principales problemas de los negocios innovadores es precisamente comunicar, ¿no? Entonces, en esa fase estamos, ¿no? De saber comunicar bien nuestro concepto. Nuestros usuarios actuales, pues como nos hemos movido en un círculo de confianza, pues hemos hecho las ventas cara a cara, ¿vale? A puerta fría, como quien dice. Entonces, pues cuando explicas las cosas cara a cara, pues al final es más fácil.
Sí, desde luego, porque ya digo que no sé si esto que te ha pasado conmigo te puede pasar con alguno de tus potenciales clientes, que no termine de entender qué es lo que ofrecéis. Porque también es ahí lo digo porque hemos hablado con muchas startups, ¿no? Y muchas veces lo que hay que generar es la necesidad, ¿no? De vuestro trabajo. Y para generar esa necesidad, pues tienen que entender bien a qué os dedicáis.
Claro, totalmente. De hecho, nosotros siempre lo comentamos, hay una diferencia muy importante entre cuál es el valor que aportamos nosotros y cuál es el valor que percibe el usuario de nosotros, ¿vale? Y cuál sí. cree que son sus problemas y cuáles creemos que son, o sea, y cuáles, desde nuestro punto de vista, son sus problemas, ¿no?
Claro.
Nosotros
vamos, que primero les tenéis que concienciar de que tienen un problema y que vosotros les ofrecéis la solución.
Claro, el tema, o sea, por llevarlo un poco a la práctica, ¿no? Nosotros cuando hablamos con un comerciante, ¿no? Con un comerciante de moda y le decimos, oye, que tu principal problema no es solo que no estés online o que no tengas tu negocio digitalizado. Tu principal problema es el tema financiero, es sanear tu stock, es tu flujo de caja. Entonces, mediante nuestro modelo de negocio, es precisamente donde atacamos este punto, ¿no? Que esto, por otra parte, no es nada nuevo. Es decir, el dejar el producto en depósito es algo que existe de toda la vida y que ahora con mucho mayor motivo y con el reciente auge del comercio electrónico es como trabajan los marketplaces. Un Amazon en realidad no compra mercancía, solo genera la venta y se lleva una comisión.
Claro. Claro. Yo por lo que entiendo, y dime si me equivoco, con vosotros se acabarían las rebajas, porque al final las rebajas de alguna manera lo que pretenden es liberar el stock de las tiendas.
Bueno, con nosotros liberamos al comercio del problema de competir con las grandes marcas. O sea, liberamos al comerciante que por norma general no puede competir por los bajos márgenes. Liberamos al comerciante de ese problema. ¿Por qué? Pues porque pasa a ser un colaborador de las marcas. ¿Vale? Al ir a una comisión, ¿vale? Pues al final, si la marca decide bajar los precios, porque la marca puede controlar los precios en tiempo real, pues el comerciante sigue pudiendo competir con las marcas. Es decir, ya este concepto de competir con los grandes o competir con las marcas ya deja de existir, ¿no?
Claro. Bueno, y con respecto al trabajo interno, ¿qué tipo de perfiles estáis trabajando en Cradleco y que prevéis que podáis necesitar a corto plazo?
Bueno, esto lo tenemos bastante claro. Son sobre todo perfiles, son dos. Uno, desarrollo, ¿vale? Desarrollo informático. Y dos, marketing digital. Son los dos perfiles más demandados.
Dos perfiles, porque después la labor comercial, ¿cómo la realizáis?
Bueno, nosotros la estamos realizando de dos vías. De momento la fase de marketing digital aún no la hemos puesto en marcha, es decir, no hemos hecho de momento publicidad online, pero lo haremos dentro de muy poquito. Y la otra vía de captación es por referencia, ¿vale? ¿Vale? Los usuarios se refieren unos a otros y tienen sus beneficios. De hecho, es un modelo muy propenso a ello. Por ejemplo, si una marca de moda pues trabaja utilizando nuestra plataforma y porque distribuye su mercancía en una tienda de Oviedo, por ejemplo, sí. Pues lo normal es que quiera utilizar ese mismo modelo con una tienda de Málaga o con una tienda de Cádiz. O sea, es sí. Un modelo muy propenso a que vaya creciendo de manera orgánica. Pero en cualquier caso,
vamos, de el boca a oreja de toda la vida.
Sí, efectivamente. Pero eso no quita para que tengamos que salir nosotros con el maletín y tengamos que salir a vender.
Ya, no, desde luego, pero que me refiero que por lo que estabas. Es que a veces, Diego, utilizáis unas palabras, sí. Lo de la referencia, al final boca-oreja y se entiende mucho mejor. Sí. Pero bueno, entiendo que además queréis ampliar, lógicamente, vuestra cartera y a través del marketing digital, pues puede ser. Lo que pasa es que lo tenéis complicado, porque entrar en los canales de vuestros potenciales clientes, o sea, quiero decir que no podéis poner un anuncio en Facebook y ya está.
No, total. Pues al final tiene que ser una estrategia muy planificada. Por eso, precisamente, de hecho, publicaremos la oferta dentro de muy poquito. Incorporaremos un perfil de marketing digital dentro de poquito.
Pues pásanos la oferta, Diego, que sí. Nosotros publicamos ofertas gratis.
Perfecto.
Y os puede, oye, pues igual conseguimos a la persona idónea para vosotros.
Genial, muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Diego Gea, que os vaya muy bien en Cradleco, porque, oye, pues al final estamos hablando de empresas emergentes y encima eres madrileño, pues oye, por la parte que nos toca a Onda Madrid, pues estaríamos encantados de que tuvieras mucho éxito. Y oye, y si no lo tienes, pues por la siguiente idea, ¿o no?
Eso es.
Pues Diego, un placer, muchas gracias.
Gracias, encantado. La cena.
Qué poquito nos queda para llegar al fin de semana, pero antes tenemos un paso previo, que es el viernes, y estaremos contigo de 3 a 4 de la tarde, si es el horario en el que nos sigues aquí en Onda Madrid. Ahora llegan las noticias, el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.